Hablaremos hoy de Richard Burton, uno de los traductores de Las Mil y Una Noches. Aquí podemos empezar recordando aquellas fábulas recogidas en Alejandría, que al principio eran habladas, que parece que venían de la India, que pasaron por Persia, por el Asia Menor, y que llegaron al Cairo. Estas fábulas fueron compiladas en algún momento, y de allí nació un libro que se llama en árabe Kitab Alif Laila wa Laila, o sea, el libro de las mil y una noches. Ya el título se llama un carácter infinito. En inglés suele decirse forever and a day, y un año y un día. La tradición de agregar un día a una medida significa que eso no termina. Se dice que en Alejandría unos hombres llamados confabulatori nocturni contaban cuentos en las esquinas y que de allí fueron sacados, pero como he dicho antes, venían tal vez de la India, atravesando fronteras y fronteras estos relatos. En Trieste, en 1872, el cónsul inglés, el capitán Richard Francis Burton, emprendió la traducción de Las Mil y Una Noches. Desde luego trataba de aniquilar a los traductores anteriores, como Edward Lane, como Jean-Antoine Galland, que tenía el francés, ¿no? Había hecho una traducción donde había, parece que tenía un asesor maronita, y este asesor había considerado escaso el material, entonces le había agregado capítulos que en Las Mil y Una Noches no están, ¿no? Como por ejemplo Alí Baba y los 40 ladrones. Burton era un hombre muy interesante, hablaba muchísimos idiomas. En realidad, según dice Borges, soñaba en 17 idiomas y dominaba 35, aunque otros hablan de 40, para lo cual había que sumar algunos dialectos, etc., ¿no? Alguien había dicho alguna vez que era perfectamente inútil saber muchas lenguas si uno no tenía nada que decir. Uno decía que había gente capaz de no decir nada en muchísimos idiomas. Burton sí tenía cosas que decir. Su obra comprende 72 volúmenes, Goa y las montañas azules, cito algunos para que vean qué variedad de temas y de asuntos, ¿no? Sistema de ejercitación en bayoneta, relato de una peregrina en Medina, regiones lacustres de África Ecuatorial, exploración de las mesetas del Brasil, un hermafrodita en las islas de Cabo Verde, cartas desde los campos de batalla al Paraguay. Este libro yo he tenido la ocasión de leerlo. Borges lo menciona en su artículo sobre Burton, pero me parece que él no lo leyó, porque si lo hubiera leído le hubieran llamado la atención y le hubieran gustado muchísimo algunos buenos denuestos de Burton contra Rosas y algunos elogios de Sarmiento que hace Burton.
Ah, le hubiera encantado a Borges.
A Borges eso le hubiera gustado mucho. Yo recuerdo también unas ponderaciones. Es un libro que está bastante en contra de la causa de Buenos Aires. Habla bien de la mujer de Montevideo, dice que son muy bellas las montevideanas, pero básicamente es un libro contrario a Rosas. Bien. También hay un libro que se llama Recopilación de Epigramas Inspirados por Príapo, así que ese no lo conseguí nunca, si no lo hubiera leído. Se cuentan muchas hazañas de Capitán Burton, más allá de las traducciones y de los libros que escribió. Parece que, disfrazado de afgán, peregrinó a las ciudades santas de Arabia, estuvo en la Meca. Usted sabe que en aquellos años había nacido, creo, Burton allá por 1818, el que iba a la Meca en aquellos años, 1850 y tanto, era boleta si no era si no era musulmán. Entonces no era cuestión de una cosa turística. Besó el aerolito de la Cava, esa legendaria piedra, ¿no? Bajo hábitos de derviche, ejerció la medicina en el Cairo, junto con la prestidigitación y la magia, que iban juntas en aquel entonces en aquella ciudad. Pero en 1858 emprendió la más célebre de sus expediciones, que fue la búsqueda de las fuentes del Nilo. Hasta entonces ya se había hecho expulsar de Oxford, fue teniente del ejército en Bombay, y en Bombay, en la India, había aprendido todas las artes del espionaje. Allí parece que aprendió a disfrazarse y básicamente muchas de las costumbres del Islam. Pero la búsqueda de las fuentes del Nilo, que eran desconocidas en aquel entonces, fue su hazaña exploratoria más grande, ¿no? Salió de Zanzíbar con una gran comitiva, con 30 asnos, señala la prolijidad del informe, y tenía un ayudante, un socio en aquella expedición, que se llamaba John Speck. Andaban sin mapas, que anduvieron por todas partes. No sabían dónde estaba la cuenta del Nilo. Sabían que estaban más o menos en el medio del África. Que andaban por ahí, ¿no? Padecieron muchísimo. El tal John Speck se le metió una sanguijuela en la oreja cuando andaban por ahí, y que le perforó el tímpano. A él le agarró la viruela. Anduvieron por lugares absolutamente inhóspitos. Llegaron a la ciudad de Cassé, que estaba donde Judas perdió el poncho, y desde allí les anoticiaron que había un lago muy grande que le llamaban el mar de Ujiji. Llegaron a ese lago, parecía un mar verdaderamente rodeado de montañas, y creyeron que allí estaban las fuentes del Nilo. Hoy se llama lago Tanganyika, ese lugar, el mar de Ujiji, ¿no? Pero vieron que salía un río y ahí dijeron, chao, este es el río Nilo, o un río que forma parte de ese sistema que, como bien sabemos, va a parar al mar Mediterráneo, el gran delta, y que pasa creando el Egipto, como había dicho Herodoto. Pero el río que salía de ese lago resultó ser que no se iba del lago, sino que llegaba. Pero en el río vieron que las aguas de ese río desembocaban en el lago, se vertían en el lago, no salían de allí. Entonces dijeron, bueno, estas no deben ser las fuentes del Nilo. Es una consideración que uno la hace fácilmente aquí, sentado en este salón de actos. Decir, bueno, estas no son las fuentes del Nilo, pero decirlo después de haber peregrinado durante años, que se te haya perforado la oreja por una sanguijuela que se te metió, bueno, ya es melancólico. Entonces, por ahí hablaron con un tipo, y el tipo le dijo que a 16 días de camino había otro lago, todavía más grande que ese, y que, qué sé yo, nada. Entonces Speck dijo, vamos, vamos, que eso, pero el Barton ya estaba cansado, y le dijo, bueno, anda vos. Y Speck fue, y encontró efectivamente un lago tan grande que, según decían, iba hasta el fin del mundo. No era para tanto, pero era el lago que hoy se llama Victoria. Ese nombre se lo puso Speck. Y volvió a donde estaba Barton, le dijo, che, mirá, encontré un lago muy grande, no sé si será la fuente del Nilo, porque ¿cómo puedo saberlo? ¿Qué hago? Empiezo a agarrar por cada uno de los ríos que aparecen por ahí a ver a dónde voy, hasta que aparezco en Alejandría. Es una...
Sí, es un tramo.
Hay que hacer 6.700 kilómetros. Bien. Pero quedaron en regresar a Londres y hacer un informe con estas cuestiones. Para que estamos... Disculpen si lo molesto, Flavio, con el programa. Bueno.
Se podía esperar.
Bueno, listo, estamos esperando a un señor, ¿eh? Bueno, ahora continuamos con el programa. Resolvieron volver a Londres para dar un informe a la sociedad académica que los había bancado en eso. Pero Barton dice, bueno, anda vos, dice, que yo después te alcanzo. Y resulta que quedaron en no decir nada, en dar cuenta de los descubrimientos que habían hecho, pero no podían decir que habían hallado la fuente del Nilo porque no lo sabían.
Sí, el speak este cuando llegó a Londres, lo primero que hizo una conferencia de prensa, y dice, encontré la fuente del Nilo, y el lago, el mar de Ujiji, qué sé yo, encontré, sí, sí, atribuyó él todos los éxitos. Más tarde Speck murió en un episodio, parece que se suicidó finalmente, no importa, el caso es que esa fue la aventura mayor de Barton como explorador, y tuvo otra, le pasaron muchísimas cosas. Ahí en el cuerno de donde viven los somalíes, le atravesaron la mejilla de un lanzazo. Venía de Harar, la ciudad vedada a los europeos, que queda en Abisinia. Abisinia es un país que ahora se llama Etiopía, queda en el cuerno del África, ¿vio? A la derecha del África, que tiene como un cuerno, ahí queda. Bueno, ahí le atravesaron la mejilla de un lanzazo. No sé si una o las dos. Mejor quedan las dos, ¿no? Total. Estuvo también con los caníbales del Dahomey y hubo rumores de que había comido carne humana. Que es lo que se desayuna en aquel tiempo, se desayunaba en el Dahomey. Odiaba Barton la democracia y el cristianismo. Amaba el Islam y amaba a Lord Byron. Escribía desde el amanecer en un vasto salón que tenía en su casa con 11 mesas, y en cada uno de esos escritorios había material para un libro. Así que trabajaba a veces en 11 libros distintos. Aprendan aquellos que para completar un artículo de 60 líneas están 3 meses. Digo, señalándome. Fue amigo de Swinburne, y la primera edición que hizo de esta traducción de Las Mil y Una Noches, que encaró en Trieste cuando ya era un hombre grande, la primera edición fue limitada a 1000 suscriptores que formaban parte del Barton Club, ¿no? Había un compromiso de no repetir. Quiero decir de que esos 1000 ejemplares no iban a ser reeditados jamás. Y efectivamente así fue, porque las reediciones tenían alguna omisión. Y aunque quieran pasar por integrales, no lo son. Siempre hay algo omitido para cumplir con aquella promesa que le hicieron los tipos del club alto, ¿no? Hay algunas dificultades que señala Borges sobre el efecto que estos relatos causaban en el mundo occidental y la diferencia con el efecto que causaban en el mundo del que provenían. Y dice el amigo Borges que los árabes apreciaban, por ejemplo, que una ballena muriera al escuchar el grito de un hombre. En cambio, los señoritos ingleses, que leían a Barton, apreciaban que hubiera hombres capaces de dar crédito a la capacidad mortal de ese grito. Es probable que los árabes pensaran que era verdad, que aquello era verdad. Y en verdad nadie requiere de la verdad que sea verosímil, incluso que sea entretenida, es la verdad, ¿no? Por ejemplo, pocos lectores del libro Vida y Correspondencia de Carlos Marx piden simetría. Se cuenta la vida y la correspondencia de Marx, no tiene por qué ser simétrica, que cumplir con estructuras atrayentes. Bien. Este era el Capitán Barton. Debe indicarse lo siguiente. Para que los lectores no se le fueran, Barton añadía cosas que él sabía que eran atrayentes, ¿no? Y las agregaba bajo la forma de notas explicativas de las costumbres de los hombres islámicos. Y especialmente se detenía en las cuestiones eróticas. Barton, cuyo primer ensayo había sido un informe sobre los prostíbulos de Bengala, era muy idóneo en esas descripciones. Hay 300 notas en cada volumen. Hay una, digo, ejemplos, en defensa de los castigos corporales. Otras que son ejemplos del respeto islámico por el pan. otra que habla de los pelos de las piernas de la reina Belkis, otra que es una teoría y práctica oriental de la ingratitud, otra que se refiere al pelaje preferido de los ángeles, que creo que es el pelaje obrero, ¿eh? Un pelaje mal visto, salvo en el Fausto de San Miguel del Campo. Mitología de la secreta noche del poder. Diatriba contra el régimen democrático. Estos son notas, ¿no?, que están al pie. Noticia de las partes pudendas del musulmán, que son en el hombre lo que va del ombligo a las rodillas, y la mujer de pies a cabeza. Hay también una ponderación del asado argentino. Hay una nota que es molestias de la equitación cuando la cabalgadura es humana. Y finalmente un proyecto de cruzar mujeres con monos para lograr buenos proletarios. Ese era el capitán Richard Barton, probablemente el mejor de los traductores de las noches. ¿A quién quiere dedicar esta charla, esta breve reseña de su vida?
A Cerezade, Alejandro.
Claro, a Cerezade, aquella que...
Con inteligencia y belleza.
Claro, y con habilidad narrativa, y que sirvió también como inspiración o como ayuda para el último libro que se ha escrito, que también tiene un personaje que es una especie de Cerezade, que también está obligado a relatos periódicos. Borges señala, al respecto, que el libro es infinito por muchas razones. Y da una que es muy graciosa. Saben cómo es el asunto, ¿no? Hay una dama, hay un rey que acostumbra matar a sus amadas cada noche. Todas las noches se acuesta con una dama y al amanecer la mata. Hasta que da con Shahrazad, que resuelve empezar a contarle relatos al rey, a interrumpirlos cuando llega el alba, prometiendo continuarlos la noche siguiente. Entonces el rey, curioso, va prolongando la vida de Cerezade, y todas las noches hay un relato distinto. En la noche 667, creo que es, Cerezade le cuenta al rey la historia de ella misma, la propia historia de una mujer que relata un cuento por noche. Supongo que si ese relato fuera consistente, en algún punto llegaría a la noche 667 y el relato sería este. Al llegar a la noche 667, Shahrazad le contó un relato que era este. Había una vez un rey que se acostaba cada noche con una dama y la mataba al alba, etc. Y esto sería circular. Es decir, esto haría que el libro fuera absolutamente infinito. Bien. ¿Con qué canción vamos a mueblar esta pequeña recordación de Barton y de las noches? Y yo calculo que Sol Tropical no está mal, toda vez que nos imaginamos a Barton en distintos paisajes, pero predomina un solazo. Predomina el solazo, como suele ocurrir en los desiertos. Se lo imagina uno descubriendo aquel lago Victoria. No, el lago Victoria lo descubrió Stick. El mar de Ujiji, y cómo se le imagina, un día de un sol tremendo. Dicen que atravesaron un desierto que tenía unas piedras tan enojosas que en una jornada se le hicieron añico las botas, que tuvieron que seguir en paz. Todo eso necesita de un sol tropical para mayor dramatismo. Así que Sol Tropical es la canción que escucharemos en la clásica versión de su autor, Carlos Gardel, que debe haber estado pensando seguramente las mil y una noches cuando la compuso. Adelante.
Mirar, hoy hoy consigue turbar mi corazón. Luna con negra pupila que siempre alumbra mi noche de amor. Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en flor. Tu risa triunfal provoca con un espasmo mi tentación. Tu boca carnal evoca de un incendio la historia mía. Paisaje lunar en el fuego, selva gigante que abraza el sol, bajo la sombra irreal de tu pesadilla, todo se exalta y dice amor.
Ha cantado Carlos Gardel, Sol Tropical.